Vamos a hablar de varios temas, como siempre lo hacemos todas las semanas, con Marieva Kutsovitis, a quien tenemos en línea. Marieva, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edgardo?
¿Todo tranqui?
Sí, por suerte sí. ¿Ustedes?
Bien, bien. Ahí estaba observando, ¿no?, entre tantas cuestiones que hemos desarrollado, ¿no?, a lo largo del tiempo, en cuanto, ¿no?, a diferentes procesos que se fueron desarrollando en distintos puntos de la ciudad, procesos de urbanización. Aparece uno que tiene 10 años, ¿no?, en el lomo, y que como resultado final, ¿qué es lo que ha mostrado a 10 años de lo que fue ese proceso de urbanización? Estamos hablando del barrio INTA.
Mira, para reconstruir un poco la historia del barrio INTA, el barrio INTA es la ex Villa 19, se encuentra ubicado en la Comuna 8. Es un barrio que actualmente cuenta con 7 manzanas, que tiene sus orígenes en la década del 50, en el espacio delimitado por la Avenida General Paz, la Richeri y las vías del ferrocarril Belgrano. En el año 76, en INTA vivían más de 9.000 personas. Y el plan sistemático de erradicación de villas que llevó la última dictadura militar expulsó a la mayoría de sus habitantes y solo quedaron 20 familias que pudieron seguir viviendo en el barrio. Con la llegada de la democracia, el barrio se repobló y actualmente estimamos que hay 1.000 hogares, es decir, aproximadamente 4.000 habitantes. La verdad es que no hay información actualizada en relación a los habitantes del barrio. Corporación Buenos Aires Sur urbaniza el barrio INTA en el año 2009. Así que el barrio ya lleva una década de urbanizado por Corporación Buenos Aires Sur. Sin embargo, nuestros relevamientos evidencian que solamente han escriturado sus viviendas, 112 familias, y AISA informa que tan solo hay 90 conexiones formales de agua y saneamiento. En este contexto, desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, nosotros comenzamos a trabajar en el barrio INTA junto con el comedor El Baijuán, que es un comedor de la CTA Autónoma, y elaboramos un conjunto de informes en el año 2015. ¿Por qué? Porque observábamos que en el barrio INTA los efluentes cloacales volcaban o escurrían de manera superficial hasta llegar a la colectora de General Paz e introducirse en una boca de tormenta. También observábamos que el acceso al agua potable estaba absolutamente restringido. Fue entonces que elaboramos los informes técnicos, pusimos en conocimiento a la empresa prestadora AISA, entendiendo que la empresa tenía la responsabilidad de la prestación del servicio. La empresa se comprometió a ejecutar las obras necesarias para dotar de agua y de cloaca al barrio INTA y también se comprometió en el año 2015 a entregar agua en sachet hasta tanto ellos adecuaran la infraestructura de agua y cloaca. Desde el año 2015, voluntarias, mujeres del comedor El Baijuán, están haciendo la entrega semanal de agua en sachet. En el año 2016, las obras no comenzaban, así que volvimos a reunirnos con las autoridades de AISA. En esa oportunidad hubo una movilización hacia la empresa AISA para justamente exigir el acceso al agua y al saneamiento en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, y fue allí donde el presidente de la empresa AISA, el ingeniero Inglese, se comprometió a visitar el barrio. Bien, visitó el barrio en el año 2016 y una vez más la promesa de que a la brevedad iban a readecuarse las obras de agua en Ivaca. Bien, hasta ahora nada de eso ha sucedido y es por eso que, aprovechando, o en el contexto del seminario de servicios públicos y barrios populares, que desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria estamos dictando en la Facultad de Ingeniería, decidimos hacer un nuevo relevamiento en el barrio Vista.
Sí.
Este nuevo relevamiento, puesto que vuelve a evidenciar la profunda...
Ahí, María Eva, no sé, sí. ¿Ahí me escuchás bien?
Perfecto.
Ah, ahora sí, porque te estábamos escuchando muy mal. Vos estabas planteando que decidieron justamente a partir de esta situación plantear nuevamente un relevamiento, ¿no? Después de todo este recorrido histórico que hiciste. Hasta ahí te escuchamos
luego
bien.
Y a partir de todo este recorrido, sí. Los últimos compromisos que tomó la empresa prestadora de readecuar las obras de infraestructura sanitaria, decidimos en el marco del seminario de servicios públicos y barrios populares que estamos llevando a cabo en la Facultad de Ingeniería, hacer un nuevo relevamiento. Este nuevo relevamiento, una vez más, evidencia la profunda crisis sanitaria que atraviesa el barrio Vinta, pero además aporta nueva información. Nosotros relevamos la manzana 1 y 2 del barrio Vinta, también una vez más acompañado con el comedor comunitario El Baifán de la Ciudad Autónoma. Y lo primero que nosotros evidenciamos en el relevamiento es que, frente a la falta de agua, los desbordes locales, las familias no saben dónde reclamar. Es decir, acá hay un solape de competencias entre los organismos que tienen responsabilidad, lleva a que las familias finalmente no reclamen. Cuando nosotros le preguntamos a la familia dónde lleva a cabo su reclamo, cuando no puede acceder al servicio sanitario, que reclama a la UCI,
ahí...
que reclama a la corporación.
Sí, ahí María Eva te pido, no sé si te podés acomodar un poco, porque es como que se pierde la señal y no se llega a escuchar claro, entonces nos estamos perdiendo de alguna manera la definición, ¿no?, que vos estás planteando sobre todo el proceso. ¿Ahí me escuchás?
Mira, yo te escucho muy bien.
Ahí estamos bien ahora.
¿Ahí?
Hay que hacer la parabólica humana, ¿no? Las comunicaciones en el 2019 son peores que hace no sé cuánto tiempo atrás, ¿no? La cuestión es que vos estabas ahí haciendo una definición bastante clara, ¿no?, sobre la importancia también de poder plantear el relevamiento ahora.
Sí, la importancia del relevamiento y la nueva información que nos brinda el relevamiento. Comentaba recién que lo que nosotros observamos y nos resultó muy llamativo es que las familias no saben a quién recurrir cuando no cuentan con el servicio de agua o cuando se presentan los frecuentes desbordes cloacales. Es decir, acá hay un solape de organismos que hacen muy difícil llevar a cabo el ejercicio ciudadano del reclamo de derechos. Cuando uno les pregunta a las familias cuando no hay agua o cuando desbordan las cámaras, ¿a quién recurre y a quién reclama? Las familias no saben a quién recurrir y tampoco saben dónde reclamar. Es decir, no saben si le corresponde o es competencia de la UGIS, de la Unidad de Gestión e Intervención Social de la ciudad, de Corporación Buenos Aires Sur, que es el organismo que supuestamente llevó a cabo el proceso de urbanización, si es la empresa AISA, que debería garantizar la prestación del servicio y no la garantiza, si es el IBC, el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Bien, la verdad es que para nosotros ese dato es un dato muy llamativo, porque sin duda resulta muy claro a la hora de poder comprender cómo han fracasado estos procesos de integración sociourbana. Por otra parte, también nosotros le preguntamos a la familia cuando pueden cuánto dinero destinan a la compra de agua envasada. La realidad es que el servicio de agua se encuentra limitado, el agua presenta características organolépticas alteradas, es decir, presenta turbidez, a veces presenta olor, a veces presenta sabor, y entonces las familias cuando pueden compran agua envasada, destinando entre 800 y 2.000 pesos mensuales para la compra de agua envasada, lo que en términos de un salario mínimo implica destinar entre el 5 y el 13% de un salario mínimo para poder acceder a un servicio que debería estar garantizado.
Sí, toda la complejidad del caso, ¿no? En cuanto a lo que va a ser específicamente el trabajo que van a llevar adelante, ¿ya tienen fecha?
Mira, el trabajo o el relevamiento que estamos llevando a cabo consiste en relevar la manzana 1 y la manzana 2, que entendemos son las manzanas más críticas en términos de acceso a los servicios públicos. A partir de ese relevamiento y de mediciones de presión que hemos llevado a cabo en la red interna del barrio, elaborar un informe detallado y poner en conocimiento una vez más a todos los organismos que presentan competencia en el tema. En primer lugar, la empresa AISA, luego Corporación Buenos Aires Sur, que ha sido responsable de este proceso fallido de urbanización, el IBC como organismo rector de las políticas de vivienda de la ciudad de Buenos Aires, y también a la UGIS, que es quien debería estar garantizando el manejo de la emergencia en este barrio. Por lo tanto, esos son las acciones a seguir. Nosotros lo que queremos es poder visibilizar la problemática del barrio INTA una década después de haber sido supuestamente urbanizado. Y también poder visibilizar que cuando estos procesos de integración fracasan, entonces las familias deben afrontar importantísimos gastos para justamente poder acceder de manera precaria a los servicios. En este caso, al servicio de agua y saneamiento, pero si nosotros además tenemos en cuenta que este proceso no ha incorporado el acceso al gas en red, las familias, además de destinar entre 800 y 2.000 pesos mensuales a la compra de agua envasada, tienen que destinar otros 1.000 pesos mensuales para la compra de gas en garrafa. Y de esta manera, finalmente, las familias terminan destinando el equivalente aproximadamente a un 20% de un salario mínimo para acceder precariamente a servicios que deberían estar garantizados.
Como obviamente digo, cuando se va indagando en los datos y a partir también del relevamiento y del trabajo de campo, ¿no? En este caso que ustedes vienen llevando adelante junto con otras organizaciones, como son datos que aparecen reflejados de forma simple, ¿no? Y en tantas discusiones que a veces uno observa o en tantos planteos, por ejemplo, en el después de lo que fue una campaña, son datos que nunca vamos a escuchar en el discurso de nadie, ¿no? O que pocas veces lo vamos a escuchar, digo, ¿no? Qué complejo también que ni siquiera pueda formar parte de la agenda, ¿no? Algo también tan del día a día, ¿no? Y en el ámbito de la ciudad.
Exactamente. Y pensemos que el barrio INTA es un barrio que tiene 70 años de historia, que ha vivido en la última dictadura militar un proceso violento de desalojo de sus familias, que luego ha sido supuestamente urbanizado por Corporación Buenos Aires Sur, y que al día de hoy en este barrio las familias no pueden acceder de manera formal a los servicios básicos, con todas las consecuencias que ello implica.
María Eva, te agradecemos como siempre. Un abrazo.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo y seguimos la semana próxima.
Hasta luego.